La Sociedad Española de Radiodifusión presenta
Ser
Viva la Radio
Podcast.
Siempre.
Hora 25 Deportes, con Aymar Bretos y Jesús Gallego.
Gallego, hola de nuevo.
¿Qué tal?
Oye, lo primero, ¿cómo está Guadalupe Porras, la jueza de línea que se pegó ayer un golpe tremendo contra una cámara?
Pues está mejor,
sí.
Le dieron el alta.
Sí.
Me cuentan que durante algún instante después del impacto perdió el conocimiento y hablaba de cosas sin sentido porque fue un traumatismo facial importante el que se llevó, pero bueno. A esta hora ya descansa en su domicilio, recuperada, y lo que queda de ese incidente que se produjo en el partido entre el Betis y el Athletic Bilbao fue que algo no funcionó bien, porque el choque de Guadalupe Porras con una cámara autónoma que estaba intentando captar el momento de la celebración del gol del Betis supone que algo no funcionó. Un protocolo de actuación de la cámara no estuvo bien, porque la juez de línea estaba ocupando un espacio normal y quizá el compañero que llevaba la cámara, por supuesto que no tiene ninguna culpa de lo sucedido, porque él iba mirando el visor y no percibía que se acercaba la juez de línea, quizá tenía que haber sido acompañado por un ayudante que le advirtiera del peligro de ese movimiento. El comité técnico arbitral se ha quejado y la Liga dice que es el único incidente que ha habido por ahora en cientos y cientos de partidos, pero habrá que estudiar el protocolo para que esto no vuelva a suceder. Desde aquí le mandamos un beso a Guadalupe Porras y ahora preguntamos cómo está el asunto en un lunes donde se cierra la jornada de Liga a las 9, partido entre el Girona y el Rayo Vallecano. Si el Girona gana, se sigue colocando como segundo en la persecución del Real Madrid. Si gana el Rayo, pues el segundo en la persecución de Real Madrid se quedará quien es ahora, el FC Barcelona. Tenemos fútbol de segunda división en directo. Tiene que estar en juego ya el Mirandés Huesca. Javier Alonso, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Gallego. Justo 15 segundos llevamos de partido en un partido importantísimo para el Huesca, que quiere salir de descenso, y el Club Deportivo Mirandés, que quiere alejarse aún más. Tarde muy lluviosa aquí en Anduba. Esto acaba de comenzar con ese 0-0.
Abrígate, que tiene que hacer frío. En baloncesto, la noticia y yo creo que el testimonio del día de nuevo es Ricky Rubio, que hoy ha hecho oficial su contrato con el Barça de baloncesto. Acto con Joan Laporta. Va a jugar hasta el final de temporada en el Barcelona y esperemos que más, porque eso querrá decir que su vuelta a la competición ha sido normal, aunque los dos primeros partidos con la selección española de baloncesto no han ido bien. Y Ricky Rubio ha dejado un mensaje sobre lo que supone en un deportista de élite profesional olvidarse de lo que es la vida de verdad.
El miedo es relativo, ¿no? El miedo cada uno lo sufre de una forma, y a mí al final era que nada me parecía bien. El jugador se comió a la persona, creo. No sabía quién era en un momento muy complicado y me han hecho ver de que se puede manejar ese miedo, ¿no?
Se puede manejar ese miedo. Fórmula 1. Esta semana comienza el Campeonato del Mundo con el Gran Premio de Bahrein. El próximo jueves, primeros entrenamientos. Se cambia los horarios habituales, jueves serán los entrenamientos, viernes la clasificación, sábado la carrera. Y en este inicio de la temporada se habla del futuro de Fernando Alonso, que termina contrato cuando termine esta temporada, y hay algunos pilotos que dicen que ya le ven el próximo año en Mercedes. Esto va a ser largo, lo de Fernando Alonso. Bueno, pues así viene el lunes. Empezamos como siempre con vuestros mensajes de WhatsApp.
Hola, Gallego. Ayer homenaje a Sergio Ramos. Portazo en los morros y patada en el culo. Y no es el último, no será el último. Es patético lo de ese club. ¿Dónde están los valores? Destruyen a las estrellas. Vergonzoso y patético. Gracias.
Bueno, hombre, todos esperábamos que hubiera un reconocimiento mayor a Sergio Ramos, pero tampoco fue una patada en el culo. Me cuentan que estaba previsto que Sergio Ramos al final del partido saludase desde el centro del campo, pero claro, es que ¿quién pensó eso? Terminan los partidos, los jugadores se abrazan, la gente se va, que era tarde, tenía que ir a casa, y no hubo posibilidad de que Sergio Ramos saludara. Para la próxima. Deja vuestro mensaje.
Queremos que los oyentes de Hora 25 Deportes seáis parte del programa.
Deje tu mensaje.
Opina, critica y dinos lo que quieras mandando tu nota de voz en el WhatsApp 689-49-4825.
Hay el antimadridismo, hombre, déjale un día.
Venga, hoy deja un poquito el antimadridismo. Ya mañana sigues, pero hoy déjalo un poquito.
El WhatsApp de Hora 25 Deportes. 689-494825. Exprésate.
Venga, Gallego, anda, espabila.
Empezamos. Y nos vamos a Girona porque en 25 minutos comienza ese Girona-Rayo Vallecano para ver si el Girona se recupera de los últimos malos resultados y sigue siendo el sorprendente segundo clasificado de la Liga. ¿Cómo salen los equipos? Nils Solá, hola.
¿Qué tal, Gallego? Buenas tardes. Pues ya tenemos 11 para los dos equipos. Rotaciones importantes algunas en el Girona, que va a jugar con Gazzaniga en portería, Couto, Eric, David López y Miguel en defensa, centro del campo para Aleix García y Ángel Herrera y Portu. Arriba no hay rotaciones, Savio, Siankov y Dovic. Para el Rayo, que tiene la baja importante de Isi Palazón, Dimitrievski, Balliu, Legén, Aridane, Pacha, Espino en defensa, centro del campo para Crespo, novedad, Óscar Valentín, Unai López, arriba Álvaro García, Jorge de Frutos y Raúl de Tomás.
Bueno, pues vamos a ver si el Girona se recupera o si el Rayo sigue frenando al equipo de Michel. Un día especial para Michel, sin duda alguna. Y se acerca o no se acerca al Real Madrid, que ayer solventó el partido con un gol de Modric. Lo estaba poniendo muy difícil el Sevilla, pero Modric con un chutazo desde fuera del área le dio los 3 puntos al equipo blanco y Modric se reivindicó.
¿Qué decir de Sergio? Además que es mi amigo, mi hermano, es un jugadorazo y sigue demostrándolo. A pesar que todos nos quieren meter edades a nosotros, él sigue demostrando que está en un nivel altísimo. Ha sido alegría, como siempre, verlo.
Pero el Real Madrid, que sigue pensando en rejuvenecer la plantilla y en fichar jóvenes la próxima temporada, bueno, jóvenes y que terminen contrato. Javier Herráez, un lateral del Bayern de Múnich, falta el acuerdo con el Bayern de Múnich. Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Y Davis, que es el futbolista que el Madrid quiere incorporar la próxima temporada al equipo. Bueno, Mendy es un jugador que calificó a Ancelotti como el mejor defensa lateral, defensor, no atacante, del mundo, como lateral zurdo. Pero el club quiere fichar a Davis. Es verdad que había la opción de Miguel Gutiérrez, que podría llegar al club por unos 7 millones de euros, pero ahora mismo es Davis el jugador anhelado por el equipo blanco, que va a incorporar también a Kylian Mbappé. Así que el Madrid piensa en el futuro. El tema de Modric, pues todos sabemos que no seguirá en el Real Madrid. Y el tema de Toni Kroos, aunque no ha dicho nada públicamente, sí que en el vestuario algún compañero le ha dejado o le ha deslizado que su intención es seguir en el Real Madrid.
Seguimos en Hora 25 Deportes en la SER. Sin duda alguna, una de las imágenes de la jornada es el impacto, el accidente de Guadalupe Porras chocando con una cámara de la retransmisión del Betis Athletic Club de Bilbao. Lo primero, José Palacio, Guadalupe Porras se recuperó después de ser revisada, le dieron el alta y está bien.
Sí, ya está en casa, le hicieron un TAC porque fue llevada directamente al hospital por esa tremenda conmoción, también tuvo pérdida de conocimiento, le hicieron un TAC, le cosieron la cara y bueno, fue dada de alta ayer mismo y ya está en casa. Lo que aumenta esto, Gallego, es la indignación de los árbitros de CTA, que ya han protestado varias veces a la Liga y a la producción audiovisual de estas cámaras.
¿La Liga va a tomar alguna medida? ¿Se va a estudiar el incidente? ¿De quién es la responsabilidad de lo ocurrido?
Desde la Liga argumentan que son más de 600 partidos con la Steadicam, que tiene autorización para entrar al campo solo en momentos puntuales, como son los goles, en el calentamiento, en la previa, en el post, y que ellos en todo momento se pusieron a disposición de la colegiada de Guadalupe Porras, que es una de las directoras de partido, la estuvo acompañando en el hospital. Han pedido disculpas al CTA directamente y que es una situación desafortunada, un incidente que solo ha ocurrido una vez en más de 600 partidos, pero que sí que han dado un toque y han dado un aviso importante a los productores televisivos para que esto no vuelva a suceder.
Habrá que tomar alguna medida porque, repito, el compañero cámara que llevaba esa cámara autónoma no tiene ninguna responsabilidad porque estaba haciendo lo que le habían dicho que tenía que hacer. Iba mirando su visor, buscando la mejor ubicación para captar la celebración del gol que acababa de marcar el Betis. No vio venir a la juez de línea. Quizá alguien tenía que acompañar a esa cámara para advertirle del movimiento peligroso que estaba haciendo y haberlo detenido antes de que impactase con el juez de línea. Pero bueno, es un incidente sin más. Lo importante es que se tomen medidas y no vuelva a ocurrir. Antes de repasar la Copa del Rey, que mañana, recordemos, tiene ya la vuelta de semifinales con el envite entre el Real Sociedad y el Mallorca, Vamos a hablar del partido Valencia-Real Madrid del próximo fin de semana, porque hay muchas miradas en él. Lo primero, Chimo Masmano, porque ese partido va a servir para recordar y confortar a las víctimas del incendio de la semana pasada. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Sí, la primera muestra de apoyo del Valencia y de solidaridad fue aplazar el partido del pasado sábado en Granada, que se jugará lo más probable el 4 de abril, y ya dijeron que para el siguiente partido en Mestalla iba a haber todo tipo de actos de reconocimiento y de homenaje. Por ejemplo, una representación de los bomberos, de las policías, de los servicios de emergencias y sanitarios estarán invitados en el palco por el club. El Valencia quiere hacer un reconocimiento desde primera hora del partido. Por ejemplo, también otra señal, o siempre sabéis que las bandas de música suelen esperar al equipo y luego desfilar por el centro del campo. Esta vez no va a haber banda de música con ese luto, el respetuoso minuto de silencio, y también un homenaje a una persona que tiene que dejar de ser esos mal llamados héroes anónimos. Gallego, que este tiene nombre, se llama Julián y es el conserje que fue puerta por puerta llamando a muchísimos vecinos que pudieron salvar la vida gracias a la labor de este héroe, que será reconocido el sábado.
Y luego ese partido también es foco de atención porque en teoría va a ir Vinicius con el Real Madrid y había una movilización que ha sido animada desde varios medios de comunicación de Valencia en contra de Vinicius. Y resulta que la plataforma Netflix, que está grabando un documental de Vinicius desde hace meses, iba a llevar las cámaras a Mestalla. ¿Qué va a pasar?
Pues que el Valencia le ha negado el permiso a la plataforma, a la productora Conspiração, que es una de las más importantes de Brasil, que está grabando un largometraje sobre Vinicius y, claro, querían poner el foco en la vuelta de Vinicius a Mestalla. Entiende el Valencia esto, que no se ajusta a lo que entienden los cánones del propio club y de la situación de Vinicius. Se considera que Vinicius ha mentido en más de una ocasión sobre la afición del Valencia y, por tanto, el Valencia ha denegado el permiso a la productora Conspiração, por tanto, a Netflix, para que pueda hacer el seguimiento de Vinicius dentro de Mestalla. No podrán entrar, es una decisión que ha tomado el Valencia. Estaba el permiso avalado por la Liga, pues el Valencia considera que tiene el respaldo de la Liga y, por tanto, no permitirá el acceso de la productora.
En cualquier caso, lo que suceda en Mestalla va a quedar reflejado en las cámaras. Lo que habría que pensar es si un año después de un partido puede ser que se monte la que se va a montar, porque va a salir en el documental de Netflix, sea con las cámaras de Netflix o sea con las cámaras de la Liga o de Real Madrid Televisión o con los vídeos que se graben desde la grada por los aficionados. ¿Esa es la imagen que quiere dar el fútbol español? ¿Todo un estadio esperando a un jugador para insultarle, para pitarle, para broncarle, para señalarle? ¿De verdad eso es bueno para la Liga? ¿Esa imagen mundial es buena para la Liga, para el Valencia, para nuestro fútbol? Habría que reflexionar un poco sobre el asunto, creo yo. Copa del Rey, partido de vuelta de semifinales. Mañana, Real Sociedad Mallorca, última hora de los donostiarras. Roberto Ramajo.
Hola, ¿qué tal, Gallego? Muy buenas. Con el capitán Mikel Oyarzabal, 3 semanas después en la lista de convocados, no está finalmente en su lugar. Ander Barrenechea lesionado, sí están tanto Traoré como Takekubo como Zaharian, tocados en el partido de Liga frente al Villarreal. Si quieres buena imagen de la afición, mañana va a haber recibimiento que va a dejar en pequeño el multitudinario del año 2020, la semifinal de Copa frente al Mirandés. Y si no, escucha a Imanol Alguacil, el técnico.
Bueno, va a ser clave todo lo que dure el partido, ¿no? Y no sabemos si van a ser 90, 96 o 120 o 123. Entonces, bueno, va a ser clave todo.
La Real Sociedad buscando otra final de Copa, pero también la busca el Mallorca, que sería una notición para el equipo balear. Pedro Morlá.
Sí, así es, sería algo histórico. Los Baleares no juegan una final desde junio de 2003, que ganó la competición ante el Recreativo de Huelva. Comentar que tan solo una baja en los bermellones. Pablo Maffeo, el entrenador del Mallorca, asegura que no habrá charla motivacional, que ve a sus jugadores muy tranquilos porque la presión es para la Real Sociedad. Considera que la mejor arma de los donostiarras es su entrenador, y Imanol Alguacil y Aguirre destaca que llegar a una final sería devolver al club la confianza puesta en él.
Me daría mucho gusto porque sería una manera de agradecer el gesto que tuvo Mallorca conmigo, de ficharme, estaba yo sin trabajo, había ganado el último título en Monterrey, en México, no había terminado la temporada y me llamó Mallorca.
Exitazo que sería para el Mallorca, ya lo está siendo haber llegado a semifinales. Real Sociedad Mallorca mañana 9:30 y el jueves 9:30 en San Mamés, Athletic Club Atlético de Madrid, con el Athletic que viene de caer en el campo del Betis. ¿Y con qué sensaciones, Íñigo Martínez? Hola.
Hola, bueno, es otra competición, es otro escenario, es otra motivación, en nada tiene que influir, dicen en el Atleti, lo ocurrido ayer en el Benito Villamarín para el partido de Copa de este jueves. Lo que sí va a influir es el problema que va a tener en el lateral, sobre todo en el lateral zurdo, porque Yuri Berchiche, que se tuvo que retirar en el Villamarín unos minutos antes de que concluyera la primera parte como consecuencia de unas molestias musculares, bueno, pues tiene una lesión en los isquios y no va a poder jugar, repetimos, va a ser baja para ese partido del jueves contra el Atlético de Madrid. Por contra, Lecue tiene pinta de que sí va a poder estar para ese partido a tope. Hoy el Atleti, después del choque de ayer, ha tenido jornada de recuperación en Lezama.
Y el Atlético de Madrid, pinchazo en Liga en Almería, no está teniendo los resultados que le gustaría fuera de casa, pero Pedro Fullana no le toca otra cosa que remontar allí. Buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas. Sí, creen en la remontada en el Atlético de Madrid, en el vestuario. Hoy han vuelto al trabajo, hace unos minutos aquí en la Ciudad Deportiva del Atlético de Madrid. Y ya te puedes imaginar, todos pendientes de Antoine Griezmann, que trabaja con los fisioterapeutas en la recuperación de su tobillo. Quedan 3 días para el partido y la realidad, Gallego, es que lo tiene muy, muy complicado. Hay muy pocas opciones de llegar. Él tiene claro que no quiere arriesgar porque puede ser peor y solo jugará si está en condiciones de hacerlo. Pero a esta hora hay muy pocas opciones, prácticamente nulas. No quiere tirar la toalla todavía porque quiere apurar hasta el último momento. El Simeone ya prepara el partido sin el francés. De hecho, hoy ha ensayado con Correa en ataque junto a Álvaro Morata, con Molina, porque hoy se ha ausentado del entrenamiento Llorente al tener trabajo individualizado, y el resto, los habituales, los mismos, tanto en defensa como en el centro del campo.
El martes y el jueves, Copa, y el miércoles, la final de la Nation League femenina, que va a jugar la selección española, la campeona del mundo, ante Francia en Sevilla. Sonia Luz, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Y nuevo doble reto para el equipo español, porque tiene en mente conquistar la primera Liga de las Naciones de la historia y también ganar a Francia por primera vez. Y es que España nunca ha ganado a Francia, que por otro lado viene a España a disputar su primera final. Mañana la selección viaja a Sevilla, actividad típica en la previa del partido, entrenamiento en la Cartuja a las 7:45, antes a las 6, rueda de prensa clásica de Montse Tomé y, hasta la novedad, hablará en sala de prensa Jenny Hermoso. Hoy la que ha aparecido en la sala de prensa de Las Rozas ha sido la mejor futbolista del partido ante Países Bajos, Ona Batlle, hablando del reto, si tienen presión o no, ante esa final contra Francia.
Por ejemplo, yo creo que contra Francia, pues al final es una grandísima selección. Yo creo que igual que contra Países Bajos va a ser un partido bastante disputado, y creo que al final nunca hemos tenido la idea de que somos favoritas y que tenemos la presa. Yo al menos no siento
el miércoles
presa.
Desde las 7 de la tarde contaremos en Carrusel Deportivo esa final de la Liga de las Naciones entre España y Francia, la selección femenina campeona del mundo que puede ganar otro título. Y en fútbol internacional, bueno, Luis Enrique con los periodistas franceses, que se lo están pasando fenomenal.
Mister, primer sentimiento después de unos minutos.
Bueno, un sentimiento, diría casi hasta contento, imagínate.
Si estás contento al final, con el empate al último minuto, es que hubo cosas negativas. Eso es.
Estás obsesionado con lo negativo y lo positivo. Visualiza, respira, respira. Imagínate un sol, el cielo azul.
¿Cuál?
Imagínate el sol, el cielo azul. Cierra los ojos, cierra, sí, hazlo. Sí, por favor, hazlo, que te vendrá bien. Respira, aire por la nariz, inhala, exhala.
No es cosas negativas.
Luis Enrique y los periodistas. Por cierto, hoy en París hay una cena de gala, o mañana, con el presidente de Francia, Macron, y el emir de Qatar, el dueño del Paris Saint-Germain. Va a ir Mbappé, pero nada, que no lo van a secuestrar, no os preocupéis. Bruno, aparte del pinchazo del Paris Saint-Germain, ¿qué comentamos de este fin de semana de fútbol internacional?
Hola, Gallego, muy buenas. Pues, por ejemplo, que el Liverpool ya tiene otro título en la mochila de Jürgen Klopp. Son 8 desde que llegó a Inglaterra. Una final bastante disputada que acabó con los niños, hay que decirlo así, con varios jugadores directamente de la cantera por las numerosas bajas que tenía el conjunto red. 1-0 en esa final de la Carabao Cup contra el Chelsea. Además, Harry Kane volvió a marcar un doblete, va lanzado a por la bota de oro, lleva 27 goles ya en la Bundesliga, aunque el Bayern sigue a 8 puntos del Leverkusen. Y hemos tenido un lunes, o lo estamos teniendo mejor dicho, bastante futbolero, hat-trick de Dybala en la victoria de la Roma por 3-2 contra el Torino. Están jugando ahora mismo Fiorentina y Lazio, de momento empatando a 0.
Vamos a la segunda división, ¿cómo está el Mirandés Huesca? Javier Alfonso.
Partido en el minuto 20, Gallego con muy poquitas ocasiones, ahora acaba de rematar por encima Méndez, aunque era fuera de juego, muy trabado, mucha lluvia. De momento sigue, como decimos, ese Mirandés 0, Huesca 0, 28 y 20 minutos y medio, perdón.
Hay una noticia que tiene que ver con un equipo de la segunda división, el Valladolid. Un aficionado del Real Valladolid, parece, que fue asesinado en Burgos hace unos días. No se sabía si había tenido que ver algo su equipo, que fuera del Real Valladolid, pero se van conociendo detalles de cómo se produjeron los hechos. Jorge Monge, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Gallego. La verdad que el hecho está teniendo trascendencia porque esta mañana ya han aparecido pintadas con el lema asesinos en la puerta de acceso de los aficionados al Estadio del Plantío. Estas pintadas se relacionan, como bien dices, con la muerte por un puñetazo de un vallisoletano de 32 años que estaba en Burgos celebrando una despedida de soltero en una zona de bares en la madrugada del pasado sábado. Varias informaciones apuntan a que el agresor está vinculado a movimientos ultras de aficionados del Burgos. Esta misma mañana, frente al ayuntamiento, se ha guardado un minuto de silencio donde la alcaldesa ha pedido que caiga todo el peso de la ley sobre el agresor, que es un joven burgalés de 23 años que está detenido si se confirma que verdaderamente cometió un delito de odio. Y el empresario argentino Marcelo Figoli, que es el nuevo propietario del club, ha asegurado que este tipo de grupos no tendrán el respaldo nunca del club, evidentemente, y que se va a hacer todo lo posible para impedir su acceso al estadio municipal del Plantío.
Los grupos ultras. Terrible, que se haga justicia. Gracias, Jorge. Baloncesto, Ricky Rubio, lo hemos escuchado al principio del programa, en la presentación oficial como nuevo jugador del Barcelona. Chávez Isola.
Buenas tardes, Ricky ya es oficialmente jugador del Barça hasta el final de temporada. En una presentación con el presidente Laporta ha explicado que tuvo que parar por un estrés crónico. Tuvo demasiada autoexigencia y sintió que tenía que alejarse del baloncesto. Pensó en retirarse. Ha mandado un mensaje muy potente y de esperanza a la gente que sufre problemas mentales.
Es algo que uno tiene que vivir para saber lo que realmente es, pero creo que mucha gente, más de la que nosotros conocemos, pasa por eso, ¿no? Para mí ese momento me siento la persona más cobarde del mundo. Me pienso que cómo puede ser que después de tanto tiempo no sea capaz de superar un problema más, ¿no? Pero ahora mirándolo con perspectiva, creo que fue muy valiente porque pensé en mí y di prioridad a lo que me estaba pasando, ¿no? El problema era mayor que el baloncesto.
Y aunque es muy probable, no ha confirmado aún que vaya a debutar este viernes con el Barça.
Ricky Rubio, que ya jugó con la selección española en las ventanas de hace unos días, clasificación para el europeo, pero no fue bien. Marta Casas, ¿qué pasó?
¿Qué tal, Gallego? Muy buenas. No ha sido la mejor manera de comenzar el camino hacia el próximo Eurobásquet. Derrota contra Letonia y derrota ayer en Charleroi contra Bélgica en un mal partido de los nuestros. Pocos puntos, desacertados en ataque, malos porcentajes y al final el resultado lo dice todo. 58-53 para Bélgica contra una España en la que se vio algunos jugadores sin ritmo y algo faltos de confianza. Por eso Scariolo mandaba este mensaje.
No me voy con sensaciones diferentes. Eso no quiere decir que no tenga cierta preocupación. Todos tenemos que comprometernos a buscar todos los recursos posibles para mantener lo más arriba posible nuestra competitividad, incluso en un momento evidentemente transicional.
Esto acaba de comenzar con 0 victorias la clasificación para el Euro, en el que España defendería título no debe correr peligro. Se clasifican 3 de 4 equipos del grupo y a priori el cartel de rival más débil lo tiene Eslovaquia, pero que nadie se confíe, la próxima doble cita de clasificación será en el mes de noviembre y antes la cita que todos tienen marcada en rojo, el preolímpico que se va a jugar en Valencia del 2 al 7 de julio.
Gracias, Marta. Y la cita de esta semana es que se inicia el nuevo circuito mundial de pádel saudí. Javi Blanco, buenas tardes.
A ver, Gallego, se inicia en Arabia Saudí, pero está avalado por Qatar. Que es que
Claro, hay que tener cuidado porque, claro, es verdad que ahora hay muchos países involucrados también en el mundo del pádel. Muchos
ya,
países.
Ya nos liamos, Arabia Saudí, Qatar, Dubái.
No, la semana que viene es el torneo de Qatar. Esta semana arranca oficialmente la temporada de pádel profesional. Lo ha hecho hoy en Arabia Saudí, donde se disputa el torneo P1 de Riyadh de Premier Padel, que es el circuito profesional de referencia tras la desaparición de World Padel Tour. Ya los dos años anteriores coexistía con World Padel Tour. Este año es el único circuito profesional donde van a estar los mejores jugadores del mundo. Esta temporada va a ser la más apasionante, sobre todo en el cuadro masculino, donde va a haber una lucha tremenda entre las tres parejas más importantes por hacerse con el número uno: Ale Galán, Juan Lebrón, Arturo Coello, Agustín Tapia y Martín Dineno, Franco Stupasuk. Van a tener una lucha encarnizada. Y en el cuadro femenino, la duda es ver si Paula José María y Ari Sánchez van a poder mantener el número uno con Delphi Brea y Bea González apretando mucho por detrás. Hoy no han jugado los primeros espadas, mañana ya sí que van a jugar todos ellos. Hoy hemos visto esa primera fase donde ha habido un poco algunas imágenes vergonzosas con los jugadores y las parejas que han entrado mediante la
Mañana lo comentamos. Mañana lo comentamos porque algunos son peores que yo. Mira que llevo un año y medio sin jugar al pádel. Aquí lo dejamos. Sigue Aymar Bretos en hora 25 y a las 11 y media el larguero con Manu Carreño, que ya se ha curado de la voz. Un saludo de Gallego. Adiós.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.